Dale, Nano, la durísima derrota de ayer en Bolivia, una nueva caída de Uruguay en la eliminatoria, vuelve a poner en duda la continuidad del maestro Tabárez al frente de la selección. Recordemos que fue la cuarta derrota consecutiva en la eliminatoria, y si miramos los últimos 5 partidos, Uruguay solo hizo un punto. O sea, en 15 unidades posibles, Uruguay solo ganó una, y por eso cayó al séptimo lugar. Y hoy, a las 5 de la tarde, hay reunión en la AUF, y el futuro del maestro Tabárez está...
Parece que está decidido.
Está en duda, no, sí, sí. En duda seguro... Y puede
bueno,
ser...
lo estuvo después de las derrotas terribles contra Argentina y Brasil.
Claro.
Y el desempeño. Estuvo en duda, hubo inclusive encuestas que se presentaron en los canales de televisión que hablaban de una paridad de opinión de los uruguayos.
No, igual que la mitad de la población lo quiera todavía, es muy bueno para Tabárez.
Yo no sé si esa encuesta hecha hoy da lo mismo.
Y bueno, vamos a ver.
No sé, además hubo varias cosas. Ayer alguien decía, no importa perder con Bolivia porque es un lugar donde se puede perder. El tema es cómo.
No, el tema es la seguidilla de derrotas y la actitud de la selección.
Cómo perder con Bolivia, ¿no?
Y la actitud de la selección adentro de la cancha. Bueno, vamos a hablar de esto con Ernesto Faría, compañero de La Oral Deportiva, gran compañero de Universal, que además de analizar la actualidad, debe tener algún dato de lo que puede suceder hoy, que es un día importante para el fútbol uruguayo.
Histórico.
Sí. ¿Qué haces, Ernesto?
Buen día. ¿Cómo andan, Mariano, Nano?
Muy bien, ¿vos?
Es un placer estar con ustedes. Bárbaro, espectacular.
¿Qué puede pasar a las 5 de la tarde?
Agregale un condimento, que es el condimento que te falta para el Tuco. Las declaraciones post partido son el detonante.
Sí, lo que dijo en la conferencia.
Sí, y cómo lo dijo, ¿no?
Sí. El tono desafiante y cuestionante de autoridad fue lapidario. En este momento.
¿Fue lapidario, decís?
Sí. En este momento, los neutrales de la Asociación de la Asociación Uruguaya de Fútbol están sacando a Tabárez del cuerpo, del cargo en el que están. En este momento.
Ajá.
En este momento. También, cuando fueron al Complejo Celeste hace un tiempo, tenían la misma idea. O sea, lo que te quiero decir es...
Sí, pero ahora tiene menos crédito que hace un mes.
Sí. Y no,
porque volvió a perder. Dos derrotas más.
Sí, y no colabora.
Él no colabora.
O sea, no colabora con no colabora, o sea, no hubo una reacción. Esa foto del cuerpo técnico cruzado de brazos sobre el final del partido... demuestra una falta de reacción de un cuerpo técnico que no transmite hacia sus jugadores y las declaraciones post partido que llegaron durísimamente a los neutrales cuando estaban por partir en el charter que realmente provocaron una calentura tremenda porque el tono desafiante decir que nadie te puede pedir la renuncia es en este mundo del fútbol en donde si hay algo que pasa con los técnicos es que lo sacan cuando pierden, en un contexto normal de un equipo de fútbol común y corriente, Tabárez ya no era el técnico del equipo. O sea, claro. Tabárez es el técnico de la selección por el contexto que tiene el mapa político del fútbol uruguayo, el apoyo de los jugadores que hoy en día son parte política del fútbol y todo el contexto que tiene el fútbol uruguayo y la historia que tiene de relacionamiento con los jugadores. Que en realidad son los que van a terminar o hundiendo o sacando a la selección porque esto no lo arregla ningún técnico. Es mentira que si vos cambiás de técnico en la doble jornada de enero y en la doble jornada de marzo, Uruguay cambia la actitud.
Claro, eso es cierto. Y además, más allá de la responsabilidad de Tabárez, también digamos que hay mucha responsabilidad de los futbolistas. Hubo rendimiento bajísimo. Ayer, por ejemplo, en realidad Tabárez, más allá de lo que dijo en conferencia, no estuvo mal como entrenador, porque hasta hizo los cambios que había que hacer. El tema es que el equipo dentro de la cancha no respondió y cometió errores imperdonables.
Bueno,
cada uno de los goles de ayer hubo un error.
Un error nuestro. Sí.
Un error no forzado, como dicen en el tenis. Y ahora, otra cosa es analizar la coyuntura de por qué estamos así. Vos decías... que Uruguay perdió 4 partidos. También hizo un solo gol en 4 partidos.
Claro, sí.
Y recibió 11 goles. O sea, la coyuntura futbolística...
Tremendo.
Yo creo que el cambio de calendario, el entrevero de calendario, lo mató a Uruguay. Porque nunca habíamos jugado... fíjate vos, Argentina, Bolivia. Sí,
muchos partidos perdibles juntos. Igual yo creo que el menos perdible era... el de Argentina acá. ¿Y por qué te digo? Porque éramos locales porque Argentina vino sin Messi. Entonces, ese partido no lo podés perder.
Partido, Totalmente, era un partido patable, pero lo perdés por un error de los jugadores, no lo perdés por un error del entrenador. Entonces, el entrenador es increíble, pero el entrenador está más afuera de la selección por las cosas que hace afuera de la cancha que por las cosas que hace adentro. Porque en un momento donde él debería transmitir humildad, esfuerzo, tratar de que la afición...
Preocupación debería transmitir.
Claro, preocupación, humildad, esfuerzo. El tipo transmite soberbia, altanería y se muestra desafiante. O sea... irrita.
Ahora, Ernesto, irrita. A tu modo de ver, que sos un hombre que miras fútbol continuamente, ¿qué le pasa a estos jugadores?
¿A la selección?
Sí.
No tiene a Suárez y a Cavani, nano, es facilísimo de contestártelo.
Bueno, Suárez jugó ayer el segundo tiempo.
Tavares, siempre fue...
¿A vos te parece que seguimos dependiendo de ellos con la edad que tienen?
Sí. Bueno, no es que sigamos dependiendo de ellos, Mariano, es que no tenemos otros como ellos.
Ah,
la distancia que
no hay recambio Suárez, en ese sentido.
No, pero la distancia que hay entre el 50% de Suárez y el 50% de Cavani con los que vienen atrás, es enorme. La selección no va a clasificar al Mundial con Darwin Núñez, Facundo Torres, Álvarez Martínez, Brian Rodríguez. No clasifica con esos dos. La selección clasifica al Campeonato del Mundo con Suárez y Cavani jugando el uno para el otro dentro de la cancha, aunque sean un 50%, es la única posibilidad. Porque
bueno, hemos tenido partidos angustiantes con ellos dos en cancha también.
Exacto.
Y hemos ganado sin los dos.
Sí, cierto.
Pero yo me refiero al gol que se come Muslera, por ejemplo. Que no es la primera vez.
No es la primera vez. Y aparte se ha comido.
El tema es que se come uno más. Y se ha comido muchos goles importantes, Muslera,
sí,
también.
Sí, desde Francia para acá. También me quedé con el vecino con la pelota al córner, que nos costó un gol. No se sabía si iba a ser gol.
Y el penal que comete Giovanni González es un penal innecesario.
Sí. Esas cosas, digo, muy bien, no dependen del técnico, pero ¿de qué dependen? Porque hay un ánimo. Uruguay no hace goles.
No hace goles. Estamos con un equipo que no hace goles. Estamos con un equipo que las principales figuras fallan. Y estamos con un equipo ausente de carisma, ausente de personalidad futbolística. Ayer
con falta de reacción, ¿viste?
Claro, pero ayer nadie se acordó de la altura. Uruguay corrió los segundos 25 minutos como cualquiera.
Sí, se acabó la altura.
El tema es que no es fútbol.
No, y es un equipo que la verdad, me sorprende de Uruguay, pero este equipo hoy no responde ante la adversidad.
Al contrario.
Ante la primera adversidad se derrumba la selección.
Se quiebra. Bueno, la cara de Muslera ayer quedó muerto.
Y deja de jugar a lo que está jugando. Arranca bien los partidos, vos te ilusionás con los primeros 20 minutos de Uruguay siempre. Pero cuando no consigue un gol o cuando le hacen un gol, se quiebra y cambia el estilo de juego. Sí. Pero uno tiene que ir a lo más profundo. A mí lo preocupante, si Tavares hubiese sido un técnico más humilde en los últimos días y cerrara filas. En realidad habló de cerrar los esfínteres y los abrió. Aparte, un poquitito, menos mal que no habla más y las conferencias de prensa son cortas, porque donde las conferencias de prensa fueran largas, no sé lo que dice.
Y no habló más porque si no, o sea...
Habló más porque si no voy a decir cosas...
¿Qué hubiera dicho ahí?
Inconveniente y difícil de explicar, dijo.
Pero, por supuesto, ¿de qué está hablando Tavares? Tavares tiene que venir con un perfil bajo, hablar en forma humilde y sencilla. Sin embargo, yo creo que ahí está la explicación de cómo está la selección. O sea, si vos comparás cómo está el técnico, decís, bueno, pero si la cabeza está de esta manera y actúa de esta manera, es obvio que sus jugadores van a actuar de la misma. Porque el técnico tiene que... Si el técnico transmite este mensaje de soberbia, de altanería, los jugadores reciben otra cosa. Entonces, si la cabeza está mal, el equipo no puede estar bien. Es clarísimo, el entrenador no está lúcido para tomar decisiones en cómo hablar y en cómo dirigirse a la gente y el contexto en el que está. ¿Qué esperanza tenemos de que esté lúcido para armar un equipo y para transmitir una reacción al equipo? Yo lo que digo es que el entrenador de la selección nacional tiene en su foro interno que pensar si él realmente cree que puede dar vuelta a esta historia. Si él sigue con este momento y creyendo que se lleva el mundo por delante y que puede cambiarlo todo, estamos más lejos del Mundial que cerca. El problema es que otro entrenador que venga va a venir en el mes de diciembre. ¿En el mes de enero hacer qué?
No, igual si viene un técnico nuevo, viene la semana que viene.
¿Por cuatro partidos?
Claro, solo para cuatro partidos y tiene dos meses para preparar el próximo.
¿Para preparar qué? Teóricamente,
el
en un pizarrón, si los jugadores están en Europa.
Claro, no, para preparar, digo, en su cabeza, Y nada. Después los futbolistas los va a tener cinco días antes.
Claro.
Sí.
Lo único que puede hacer un nuevo entrenador es venir, citar al Diente López, cambiar de arquero, citar a algún jugador, a esos jugadores que la gente está pidiendo.
Es lo que le pasa, es lo que le pasa a todos los técnicos nuevos que asumen en plena eliminatoria, ¿no?
Dejar contenta a la gente y después cuando empiece el partido vamos a estar
pensando
de la misma manera.
Sí. Ahora, muchas selecciones cambian de técnico con la eliminatoria jugándose. Y es así.
Sí, claro.
Asumen, laburan un poco, hablarán por teléfono con los futbolistas, viajan a verlos de repente y después los tienen cinco días antes del partido. Es esa.
Es cierto.
¿Tú podés asegurar que la decisión de los neutrales está tomada?
Yo te puedo asegurar que en este momento, en caliente, está el que tiene que tomar la decisión la tiene tomada.
Que es Alonso.
No sé si el tiempo, la coyuntura, el diálogo con gente que se puede asesorar lo hace cambiar de posición.
Sí, vos viste, Ernesto, que la Asociación Uruguaya de Fútbol es una organización que termina siendo bastante presidencialista en algunas cosas. En muchos temas importantes resuelve el presidente. Y la otra vez, cuando Tabárez continúa siendo técnico de la selección, cuando estaba en la cuerda floja y al final sigue al frente de la selección, fue Alonso el que tomó la decisión. Le dieron la derecha a Ignacio Alonso.
Pero Mariano, yo no puedo sacar, no te quiero sacar del contexto de la situación actual política del fútbol uruguayo. Fíjate vos, Alonso, hoy en día gobierna la Asociación Uruguaya de Fútbol. Terminado el Mundial, va a haber elecciones y se va a elegir un nuevo presidente. Pero ¿quiénes son? Queda un año de mandato de Alonso, que es todo el 2022. Y acá es donde uno tiene que leer la coyuntura política. Alonso, ¿tiene el apoyo de los clubes de primera división? No. En su mayoría, los clubes de primera división no apoyan a Alonso. Están unidos por otros intereses económicos que rigen en el fútbol uruguayo. Dos.
Son los que responden a Tenfield, decís.
Exactamente. Dos. Alonso, ¿tiene el apoyo de la segunda división profesional? No. Bajó Danubio, bajó Defensor. Están en la B. Defensor tiene coyuntura con Paco Casal. Danubio también. Tienen deudas. No. Perdió peso en la segunda división profesional. Quiere decir que si hoy Alonso fuera electo presidente por decisión de los clubes solamente, no tiene mayoría para ser presidente. No, Peñarol también se dio vuelta. Está bombeándole el colegio de árbitros, está bombeándole la mesa ejecutiva, le bombea permanentemente todos los órganos. El presidente de Peñarol se dio vuelta. No apoya a Alonso. O sea, que ¿dónde está el apoyo de Alonso? ¿Por qué sostiene Alonso el colegio de árbitros y apoya a los jueces? Porque tiene los votos de los jueces. Porque la coyuntura política no es como antes. Ya no son los clubes los que deciden. Son los clubes y los centros de interés. Los jugadores, los árbitros y otros aspectos que están en el fútbol. Entonces, otros participantes del fútbol. El fútbol del interior. Entonces, Alonso basa su gobierno en el fútbol del interior, que apoya bastante, sobre todo en los jugadores que tienen 11 votos. Y los jugadores se bajaron del avión y dijeron, nosotros estamos 100% con Tabárez. Todos los jugadores, sí. Los referentes. Entonces, la pregunta es, si Alonso, que tiene tomada la decisión de sacar a Tabárez, la puede ejecutar sin perder el peso de los jugadores políticamente en la Asociación Uruguaya de Fútbol. Por eso te digo que a veces una cosa es lo que vas a tomar como decisión y otras cosas son las consecuencias de la decisión. ¿Me explico?
Muy interesante eso. Sí, súper interesante. Porque claro, ahora están los grupos de interés.
En
la decisión de mantener o no a un presidente de la UF.
Claro, ahora se abre todo de nuevo.
Antes el presidente de la UF dependía solo de los clubes, ahora depende del grupo de interés también.
Claro.
¿Te parece que los jugadores el apoyo tan explícito cuando bajaron del avión es el mismo que van a tener mañana?
Los referentes.
Que son los que hablan.
Y son los que hablan y son los que toman las decisiones dentro del plantel.
Claro.
Apoyar o no apoyar al entrenador y hablar políticamente no lo van a hacer ni Brian Rodríguez, ni Álvarez Martínez, ni Torres. Lo van a hacer Godín, Mulera, Cavani, Suárez, el vecino, José Jiménez. Esos jugadores fueron los que se bajaron, hablaron y dijeron, nosotros estamos 100% con el entrenador. Entonces, ahí está la fuerza de Tabárez y ahí está la fuerza que le da a Tabárez poder desafiar a quien quiera. Porque llegado el momento, ejecutar la decisión, los jugadores a través de Matías Pérez hacen llegar su mensaje. Entonces, por eso yo creo que este barco lo tienen que salvar o hundir los jugadores. Ellos están participando de las decisiones políticas del fútbol. Pues bien, señores, vayan a la cancha y homologuen lo que piensan afuera. Ustedes nos ponen en el Mundial o ustedes nos sacan. No hay otra, esta selección no la clasifica ni Álvarez Martínez, ni Giovanni González, ni Valverde. La clasifican o la eliminan Godín, Cavani, Suárez, José Jiménez, Mulera, Vecino, los referentes. Los referentes que deben de jugar mejor y ganar y clasificar. Y después termina el Mundial. Muchas gracias a todos, aplausos y gracias. Y la decisión la tienen que tomar no por la trayectoria que tiene Tavares en la selección. Se respeta, se reconoce, se aplaude. Pero en este momento hay que pensar en la selección y no en intereses individuales.
Ernesto, te mandamos un abrazo y te volvemos a escuchar al mediodía en la Oral Deportiva.
Clarísimo lo que
abrazo
dijiste.
Abrazo para ustedes.
Abrazo.
Abrazo para ustedes. Gracias. Muchas gracias. Chau, chau.
En 970 Universal.
Punto de encuentro.